Te pido 2 segundos de atención. Quiero que escuches estos currículums y veas qué hiciste con tu vida hasta ahora. Yamila Fraiman es creadora de la aplicación Docent, ingeniera informática de la UBA. Tiene poco más de 20 años. En 2014 creó la aplicación Precios OK, la aplicación del plan Precios Cuidados. En 2016 creó la aplicación Docent junto a Javier Da Corso. Esta aplicación tiene información de más de 900 museos, centros culturales y galerías de arte de Argentina, Uruguay y Chile. En Buenos Aires está disponible en lugares tan diversos como el Malva, el Museo de River, el Museo Nacional de Bellas Artes, el de Ciencias Naturales y el Museo de Evita. Hola Yamila, buenas tardes, gracias por estar acá.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mateo Nicolás Salvato, creador de la aplicación Háblalo. Para que te quede claro, no tiene todavía 20 años. Su primer desarrollo tecnológico es la aplicación Háblalo, diseñada para asistir a personas con problemas para comunicarse verbalmente y dificultades de audición. Con más de 20.000 usuarios en todo el mundo, Háblalo ganó el concurso nacional de aplicaciones del ENACOM y Escuelas Ocurrentes 2017 por esta aplicación, declarada de interés social por la legislatura porteña en 2017. Mateo fue seleccionado como uno de los 10 emprendedores destacados de Buenos Aires en ese año. Ahora trabaja como asesor en el equipo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del GPBA, a cargo del ministro Elustondo. Hola Mateo, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, gracias por invitarme.
Y estamos también con Pier Paolo Barbieri, creador de la aplicación Walla, que estudió Historia y Economía en Harvard y luego continuó sus estudios en Cambridge. Tiene 30 años. En octubre del 17 lanzó Walla, una aplicación móvil de finanzas personales que permite realizar operaciones como transferencias, pagos y compras sin necesidad de tener una cuenta bancaria. También es analista económico y ha escrito artículos en muchos medios de comunicación muy importantes de todo el mundo y un montón de otras cosas más. Y es ejecutivo, director ejecutivo de una consultora geopolítica muy importante. Buenas tardes, Pier Paolo.
Buenas tardes, me siento viejo.
No sabes yo, que los puedo sumar a todos ustedes en mi edad. Supongo que ustedes saben que tienen un currículo importante. Quiero preguntarles cómo fue que llegaron hasta acá en sus vidas.
Bueno, en particular, yo cuando era muy, muy chiquita me empecé a interesar por todo lo que es la informática.
¿Qué es muy, muy chiquita?
Y 5 años aproximadamente. Ya tenía muy definido que quería salir... A los 5 años, exactamente. Tengo un tío que se dedica a esto, por lo cual... admiraba lo que hacía y le pedía que me enseñe, así que...
¡Ah, qué nena molesta que eras!
Sí, así es. Empezaba a desarmar las computadoras, a romper todo. Obviamente mis papás no estaban muy felices, por lo cual ya en la secundaria seguí una orientación que estaba relacionada a la informática.
Para arreglar todo lo que había roto.
Claro, exactamente.
¿Qué era lo que te apasionaba, lo que te interesaba siendo tan chica, digamos, de 5 en adelante? ¿Qué veías ahí?
No sé exactamente, pero la tecnología, la matemática está muy relacionada. La verdad es que siempre me apasiona todo lo relacionado a matemática. Y la computadora en sí me atraía. Instalar programas cuando era más chiquita, desinstalarlos, poner cualquier cosa que necesitaban mis padres o mi familia, poder arreglarlo.
¿Eras la nerd con tus amiguitas?
Sí, totalmente. Sí, después eso fue aflojando igual un poco, no fue de por vida.
¿Nunca te molestó?
No, la verdad que no. En la secundaria era más nerd todavía que en la facultad. O sea, era la que no entregaba los trabajos prácticos a nadie. Después en la facultad uno va diciendo, bueno, si me saco un 4 soy feliz, fui a la UBA, por lo cual es una carrera...
El 4 estaba muy bien.
El 4 estaba, era un 10 para mí. Y eso de decir, bueno, no perdí al menos 15 días estudiando para sacarme el 10, estudié 10 días, me sacó un 7, estoy feliz.
Pero fue un trabajo, al principio no era así.
No era así, lloraba si me sacaba un 7 al principio. Pero por suerte el tiempo ayudó. Trabajar en paralelo a lo que es la facultad no es sencillo, por lo cual eso también es un extra.
¿Estabas trabajando al mismo tiempo?
Sí, trabajé casi toda la carrera.
Cosas relacionadas.
Sí. Siempre el desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de sistemas web. Exactamente. Así que es algo que lo tengo incorporado en mí,
claro,
básicamente.
Sos vos.
Soy yo.
Mateo, exacto. ¿Cómo llegaste hasta acá?
Bueno, yo tuve una introducción a la tecnología un poquito parecida. Yo toqué la primera computadora cuando tenía 2 años y sabía abrir jueguitos.
A los 2 años.
Hay videos.
Te la daban para que no jodieras a tus viejos.
Probablemente, claro. Ahora me doy cuenta. Y me empezó a encantar, pero a mí lo que me encantaba no tanto era la informática, sino entender cómo funcionaban todos los aparatos. O sea, yo me di cuenta que no podía usar un celular sin entender qué era lo que hacía adentro. O sea, no sé por qué, me molesta no entender cómo funcionan las cosas.
Uy, qué denso
debe
ser vivir así, ¿no?
Insoportable.
Es un peso vivir así, ¿no?
Totalmente. Pero,
¿estás imaginando cómo funciona el micrófono y todo ya?
Sí, por suerte ya lo estudié.
Este pibe es un yunque.
No sé toda la vida y nunca, no tengo la más pálida idea de cómo funciona.
Entonces fui a una secundaria que se llama Ort, que bueno, justamente nos la enteramos que era la misma, y yo estudié en una orientación que se llama electrónica. Y ahí me metí a algo que le llamaban el club de robótica, donde hacían robots de competencia, se llaman sumo bots, robots que pelean en sumo, igual que el deporte japonés, pero robots automáticos, que son inteligencia para encontrar al otro con sensores y tirarlo a una plataforma. Esto fue cuando yo tenía 14 años y me reenganché y dije, bueno, no tengo, yo no sabía ni nada, con suerte sabía que hay 220 voltios en la pared, eso era lo más que manejaba de electrónica o de todo este tipo de cosas. Me metí y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Estuve practicando, hice un robot y gané el Campeonato Nacional de Robótica acá en Argentina en 2015. Y en 2016 me llevaron a representar al país en Israel en una competencia internacional de autos autónomos que se llama...
¿Y dónde aprendiste a armar ese robot con el que ganaste?
En el colegio y en mi casa con muchas horas de no dormir.
Porque en el colegio le enseñaron a todos, digamos, el que hizo...
Pero era extracurricular el taller de robot. O sea, nosotros nos quedamos 5 horas más todos los viernes.
Viernes encima, no era ni lunes.
En el colegio para aprender a hacer esto. En 2016, bueno...
¿Tenía nombre ese robot que ganó?
El primero Yoda se llamaba, o el personaje de Star Wars, claramente. Lo bueno es que ahí éramos todos nerds, con lo cual nadie se burlaba
claro,
de nadie,
éramos
todos estudiábamos
claro.
lo mismo. Y en 2016, bueno, gané el Campeonato Internacional de Robótica de Autos Autónomos en Israel.
¿Ahí con qué? ¿Qué hiciste?
Era un auto, como los autos RCA, radiocontrol, pero modificado para que fuera inteligente y pudiera manejarse solo por una calle, una simulación. Tiene que respetar límites de velocidad, cruce de peatones, barreras, tránsito, etcétera. Y bueno, le ganamos a Israel, a Estados Unidos, a Ucrania, a Rusia y a México, salimos primeros. Y bueno, así fue como me di cuenta que podía hacer cosas grosas a los 17 años y me lancé después a desarrollar aplicaciones o esta aplicación para personas con discapacidad.
¿Nunca pensaste que no podías?
Sí, claro. Fue el primer error que cometí. Pero después me di cuenta que era un error muy grave y ahora no lo pienso más. Me gusta una frase que es, espero lo mejor pero me preparo para lo peor. O sea, no me molesta si pierdo, pero voy a ganar.
Voy a ganar.
100%.
Pier Pablo, ¿cómo llegaste hasta acá?
La verdad que yo ni siquiera soy tecnólogo, yo soy historiador. Vengo de otro palo. Estos chicos pueden desarrollar, yo no. Yo crecí en la Argentina después del 2001 y me gané una beca para ir a Harvard, que era un sueño de toda mi vida, para poder estudiar allá.
Lo decís muy sencillo. ¿Cómo se gana una beca para ir a Harvard?
Y tenés que hacer todos los exámenes. Yo además era uno de los miembros del equipo argentino de debate. Fui a los mundiales de eso, representamos al país, nos fue muy bien. Y después apliqué para entrar a la universidad y obviamente después del...
Un segundo, ¿cómo son los concursos estos de debate?
Es como emulan los debates parlamentarios de cualquier país, en cualquier congreso, y es como un mundial, pero en vez de jugar a la pelota, jugás al debate y siempre hay un tema para debatir y te dan un lado y vos tenés que defender lo que te ponen a defender. Entonces,
no es que vos elijas tu lado, te puede tocar un lado que sea contrariamente a lo que pensás.
Claro, y ese es el tema, te ponen a debatir y la idea es que vos puedas ganar un argumento a pesar de que no lo creas. Entonces te ponen a debatir el comercio internacional, te ponen a debatir el aborto, te ponen a debatir lo que sea.
Claro, te puede tocar cualquiera de las dos posiciones.
Exactamente. Uh-huh. Y eso era muy interesante para mí, nos fue muy bien, y como parte de eso, como reclutan a gente para el voley, también reclutan para esto, y obviamente yo no podía pagar lo que costaba Harvard en ese momento, y me dieron una beca completa, así que me fui a los 17 años, me mudé a Boston a estudiar allá, hice la carrera de grado ahí, que estudié Historia y Economía, y trabajé después hice el máster, pero trabajé por 10 años en las finanzas en Estados Unidos y en Inglaterra, y yo tenía ganas de hacer algo acá de vuelta. Hicimos un fondo de inversión para traer capitales de afuera e invertir en Argentina a partir del 2015, y eso era muy del lado financiero. Y yo quería hacer algo en la economía real, y varios de mis amigos y profesores y mentores me desafiaron a hacer algo en la economía real, y queríamos lanzar algo que fuera un producto inclusivo financieramente. Queríamos crear la primera tarjeta que fuera completamente gratuita del país, y eso es Voilà, que la manejas completamente de tu teléfono y no tiene cargos de apertura, no tiene cargo de mantenimiento, no tiene cargo de renovación, y siempre me pareció increíble que vivimos en un país donde más del 50% de los argentinos nunca tuvieron acceso a una tarjeta, y solo el 10% de los argentinos tiene acceso al crédito, y eso no nos permite competir con otros países del mundo. Entonces nosotros venimos a incluir a toda esa gente que nunca tuvo la posibilidad de estar incluida.
Voilà no tiene una tarjeta, el cartón, sí.
Sí, acá te lo doy. Es una Mastercard
está
global.
Está dando una tarjeta.
Es una Mastercard global que la puedes usar en cualquier parte del mundo.
¿Puedo usar la tuya en cualquier parte del mundo?
Sí, hasta lo que está bien, cargado.
Hemos terminado.
Listo,
la nota aquí.
Justo te vas ahora, ¿no?
Justo me estaba
yendo. Te vas a Rusia, bueno, y esas cosas.
Uy, no, para Rusia no. Pero bueno, la idea es que lo puedas llegar a todo el mundo. Vos te bajás la aplicación, te registrás y nosotros te mandamos la tarjeta, estés donde estés, y no cuesta nada. Y no hay cargos escondidos. Eso es otra cosa que me molesta. Es como a los que menos tienen y a los que menos saben, el sistema financiero argentino los trata como menos y no les da acceso. Y hay un montón de cosas donde te sale muy caro en Argentina ser pobre.
Esto, con tu tarjeta Ualá, digamos, tengo que tener una cuenta en el banco, ¿cómo
no, ese es el punto. Vos podés, la podés cargar desde cualquier cuenta de banco, si tenés banco, y si no, podés ir a cualquier Pago Fácil o Rapipago del país, y completamente gratuito, solo con tu DNI la cargas. Y ahí podés usarla donde vos quieras, en cualquier parte del mundo, sin cargos de ningún tipo.
O sea, funciona como tarjeta de débito.
Básicamente es una tarjeta de débito por ahora, que solamente podés usar lo que está cargado. Pero en el futuro vamos a usar cómo la venís usando para darte crédito más accesible.
Cuando estoy hablando también con Yamila y con Mateo, ¿cómo se le ocurre a uno una aplicación?
Bueno, en principio siempre uno está buscando cómo puede o ayudar o qué necesidad existe en el mercado. Obviamente, nosotros ya estamos predispuestos a pensar aplicaciones nuevas. Es decir, en nuestra mente vemos algo y enseguida lo asociamos a cómo podemos hacer la aplicación. Me ha pasado de desarrollar jueguitos a partir de algún evento que pasó en la televisión, en algún programa en particular de tele.
¿Viste algo y dijiste, acá?
Bueno. Acá puede ser un juego que puede ser divertido, y la verdad el otro día salió en todos los diarios y teníamos 50.000 personas jugando. Un juego muy sencillo, pero bueno, era relacionado a un evento particular que había ocurrido el día anterior.
¿De qué estás hablando? No sé de qué estás hablando.
Es un juego que hicimos cuando Vicky Tsipolitakis dijo, parece que me hacen bowling por ser Vicky. Por lo cual hicimos un juego, un bowling de Vicky Tsipolitakis.
Bueno,
así
ver.
Que al otro día estaba todo el mundo hablando del jueguito que habíamos hecho particularmente. Por lo cual...
¿Qué tan rápido se hace? ¿Lo ves por televisión?
Sí, bueno, eso en particularmente sí, sí. Nos llevó menos de un día hacerlo. A veces cuando son cosas que queremos sacar inmediatamente por un tema de... actualidad, por ahí agarramos cosas que ya están prehechas y las adaptamos poniendo las imágenes que nosotros queremos.
Mateo dice que sí con la cabeza, evidentemente es así.
Sí, 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 totalmente.
Así que hoy en día trabajo en en una empresa que se llama 991, 991 con letras, que desarrollamos aplicaciones, ya sea para los clientes o aplicaciones nuestras. Entonces, muchas veces viene un cliente, nos pide la aplicación y tratamos de adaptarla y decirle esto se puede, esto no se puede, y aportar de nuestro lado alguna idea que pueda mejorar la base que teníamos.
En este punto, digamos, y también por tu experiencia, Mateo, y por lo tuyo, Pier Pablo, acá hay un momento en donde las fronteras de los países no importan.
Exactamente. Nosotros podemos trabajar para Argentina, para Estados Unidos o para Nueva Zelanda. La verdad es que es un trabajo que no hay barreras y realmente la calidad que hay en nuestro país es muy buena, por lo cual muchas veces vienen de otros países a buscar desarrolladores en Argentina.
La calidad de profesionales, decís.
Exactamente.
Ah, okay. Pensé que de aplicaciones.
Por ejemplo, Mateo, tu aplicación, háblalo, se usa en otros países.
Exactamente.
¿Cómo es que la gente de otros países se entera de esta aplicación? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, es la magia y la hermosura del internet. No, es algo que a mí me... Pues, es verdad.
Se
es,
te iluminó la cara.
Sí, sí, 100%. Yo hice un producto cuando tenía... Producto, ¿no? Cuando tenía...
Hizo comillitas con los dedos.
Claro. No sé. Me olvido que estamos en la radio. Producto entre comillitas. Que yo tenía 18 años recién cumplidos. Y quería hacer algo porque mi mamá es profesora de sordos, ¿no? Entonces yo quería hacer algo para los alumnos de mi mamá. Tenía un target.
¿Viste una necesidad ahí?
Claro, claro. Bien. Y dije, sí. ¿Por qué no hay tecnología para los sordos? ¿Por qué nadie hace nada? Bueno, voy a ver de hacer algo yo. Lo hice para los 10 alumnos de mi vieja en ese momento y de repente eran 25.000. Pero esto es lo increíble. Yo con difusión en las redes, con poca plata de publicidad, con la poca plata que voy juntando la pongo en publicidad... Y bueno, salir en televisión y en estos medios obviamente a mí me ayuda un montón, pero yo tengo usuarios desde México hasta Marruecos y todos me mandan feedback, me dicen, mirá, me gusta esto, podría cambiar lo otro.
¿Cómo funciona tu aplicación?
La aplicación lo que hace es transforma texto a voz y voz a texto de forma local, o sea, no necesita conectarse a internet, vos puedes estar en un avión o en otro país, que la puedes usar tranquilamente. Lo que hace es, por ejemplo, ¿no? Una persona sorda se sube a un taxi y escribe, quiero ir a Maipú 550. Uh-huh. Presiona un botón y eso el teléfono lo habla. Él elige la voz que quiere tener y eso el teléfono lo dice. Y después cuando el conductor le dice, termina el viaje, le dice, bueno, son 150 pesos, ese peso 150 le aparece escrito en la pantalla automáticamente.
Con la voz del chofer se traduce...
Se traduce a texto en el teléfono del usuario, ¿no? Y también suma otras herramientas, atajos, pictogramas, y estamos tratando de sumar muchas otras cosas más. Pero bueno, la aplicación yo la desarrollé para sordos, pero lo que tiene de lindo todo este proceso de desarrollo que se difundió por internet y la conoció en un montón de países, es que empezaron a llegar fotos de chicos con parálisis cerebral, con esclerosis lateral amiotrófica y otras dificultades, que usaban la aplicación pues sin querer queriendo, porque yo la había hecho para sordos y para un target muy chiquito, y de repente eran 25.000 personas con discapacidad de todo el mundo.
Tampoco tiene limitaciones con respecto al idioma.
Exactamente. Bebe del idioma del teléfono. O sea, si vos tenés el teléfono en ruso, la aplicación funciona en ruso. Si está en español, funciona en español.
¿Querías decir algo?
No, yo decía que lo pensamos Walla desde la bronca que vemos en el sistema financiero argentino. Y solo funciona para Argentina por ahora, porque obviamente tenemos que cumplir con las regulaciones. Es un tema financiero. Claro. Hay un montón de gente que se la bajó en México, en Colombia, en Uruguay, que la querían usar, pero no podemos emitir en otros países por ahora. Pero
la idea es hacerlo.
Sí, es el futuro. Y la verdad que el capital humano que tenemos en Argentina y los desarrolladores que tenemos acá son increíbles. Y vienen los inversores, que nosotros tenemos muchos inversores de afuera. Es la primera inversión de Soros en Argentina en 12 años. Y vienen a ver cómo tenemos desarrollo de esta calidad en Argentina, que ellos allá tienen que pagar 5 o 6 veces el precio. Entonces ellos dicen que es increíble lo que pueden desarrollar en Argentina para un producto que nosotros somos dueños completos de toda nuestra tecnología, que lo podemos llevar a donde nosotros queramos. Y eso nos pone muy contentos. Y nació una idea de la bronca, ¿no? De ver, yo me acuerdo, en una mañana de junio en el microcentro, ver a gente anciana haciendo cola en un banco antes de que abriera. Y eso a mí me daba mucha bronca, de tener que forzar a todo el mundo a ir a un lugar físico donde nadie quiere ir ya.
Mateo, Yamila, ¿cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Cómo son los grupos en los que trabajan?
Bueno, yo trabajo con Javier da Corso, que es mi socio. Tenemos un diseñador que nos ayuda en cuanto a la parte visual de la aplicación.
¿Cómo funciona tu aplicación?
La aplicación Docent, exactamente, es una aplicación de museos, una guía cultural interactiva, donde uno al ingresar puede ver un listado o un mapa de museos organizados por cercanía. Es decir, por ejemplo, acá a la vuelta puede haber un museo y la persona no lo sabe. No lo sabemos, pasado claro. A mí, la verdad es que enfrente de mi facultad tenía el Museo del Títere y nunca me había enterado.
San Telmo, ¿no?
Sí, exactamente.
En el lugar. Que sí. Tiene, que mira, me pasó una vez cuando pasé por ahí, lo vi de casualidad, porque vi el cartel, y es cierto, la aplicación me hubiera servido. Tiene incluso una sala de teatro para títeres.
Exactamente, así es. Por lo cual, o el Museo José Hernández, que queda ahí en Libertador, que queda por ahí cerca del Malva, pero uno...
un y está el Malva que viene.
Claro.
Hay museos muy específicos, muy chiquitos, que uno puede...
Exactamente. Y una vez que ingresa al detalle de cada uno de los museos, puede obtener ya sea toda la información de horario de apertura, ubicación, datos de contacto. Y luego hay una parte muy importante que es el sistema de audioguías. Los museos pueden desde nuestra plataforma crear sus propias audioguías, subir fotos, texto, audios de cada uno de sus objetos y salas. Y además tenemos una herramienta que les permite generar automáticamente esos audios por si no tienen la posibilidad de contratar algún locutor para generar esa información. Así que sirve tanto para los turistas como para el museo, de darle una herramienta a sus visitas.
O sea, vos, tu socio, el diseñador.
El diseñador, y bueno, a veces por ahí si necesitamos para distintos proyectos, contratamos desarrolladores particularmente para cada proyecto.
¿Y en tu caso, Mateo?
En mi caso, el proyecto lo empecé yo solo, pero después me di cuenta que necesitaba un poquito de ayuda, y ahora estoy con otro programador que se llama Mateo, también.
Con Mateo. Sí.
Mateo Siliguero se llama. Que aparte, si está escuchando, lo felicito, pues fue papá hace 2 días, así que
felicidades
para él. Pero bueno, nosotros somos los que llevamos adelante Háblalo. Ajá. Tenemos apoyo de algunas organizaciones como Silsa, Cascos Blancos y APAT. Nos apoya, bueno, con software Microsoft IBM, pero lo que es la programación somos nosotros.
¿Cuáles son los principales problemas para ser desarrollador en Argentina?
La diferencia entre Argentina y otros lugares en cuanto a clientes es que el argentino es por ahí un poco más vueltero. Afuera,
como
saben
en todos
que,
los temas, claro.
Sí, afuera saben que quieren hacer una aplicación, vienen con la idea, se plantea el plan de desarrollo y seguramente se termine cerrando. En Argentina por ahí te piden algo, después quieren otra cosa, después puede que salga y
hacémelo
puede que
un poquito
no.
más grande acá.
La tipografía no sé si me gusta mucho.
Para que le pregunte a mi cuñada.
Exactamente. También con el tema de los pagos, por ahí no es tan
se
puntual. Se estiran
un poquito más, claro.
Eso.
¿Viste cómo está el país?
Así es. Pero la verdad, trabajamos mucho en Argentina y nos encanta poder colaborar en lo que podemos con las empresas, en aportar nuestras ideas y siempre brindar un buen producto. También pasa mucho eso de que hay muchas empresas de desarrollo y no es la calidad esperada siempre. Claro. Por ahí quieren, buscan mucho el precio y después terminan haciendo la aplicación dos veces. Pasa un montón. Nos traen la aplicación hecha y dicen, por favor, rehaganla.
Claro, pagué, creí que estaba haciendo una oferta bárbara, que estaba haciendo un negocio genial, resulta que me salió mal. Lo barato sale caro.
Exactamente.
¿Ibas a decir algo?
No, yo iba a decir que la calidad de desarrollo de este país es increíble y cuando vas afuera lo ves, de cómo la gente tiene envidia de lo que podemos hacer en términos de diseño y de desarrollo.
Creo que la educación que hay en Argentina es muy buena. Yo fui particularmente a la UBA y la verdad es un nivel muy alto comparado a otros países, por lo cual, como dice Pierre, uno tiene mucha formación detrás y realmente hay mucho trabajo y esfuerzo.
Ajá. ¿Lo notás también, Mateo?
Sí, la verdad que sí. Yo, Argentina para mí es lo más grande que hay, 100%, pero porque aparte, yo empecé cuando tenía 17 y yo me imaginé yo quiero hacer un producto y quiero que escale y quiero que la gente lo conozca en el mundo. Me imaginé que era imposible, pero recibí apoyo de todos los argentinos que se me cruzaron por el camino. Todos me apoyaron, todos me ayudaron, desde funcionarios del gobierno, directores de empresas privadas. Es el argentino como tal. Yo creo que es cierto lo que dicen, que la educación acá es espectacular y la calidad del desarrollo de software acá es increíble. Es increíble.
¿Comparado con otros países de Latinoamérica?
Muy bien, somos top.
Sí, para mí, top.
Bueno, la UBA está dentro de las primeras 50 universidades en el mundo. Sí. Y en diferentes especialidades aún más, ¿no?
A veces el problema es que no encontrás los desarrolladores. O sea, nosotros ya tenemos un equipo de desarrollo de 35 y a veces nos cuesta crecer porque hay distintas disciplinas o partes del mundo de desarrollo que no encontramos, entonces es difícil eso.
¿Faltan profesionales?
No, a veces vamos a otros lados porque hoy tenemos gente que hace control de calidad que está en México, tenemos un par de desarrolladores en Venezuela y otros dos exiliados de Venezuela que son venezolanos pero viven en España por temas políticos que tienen que trabajar desde allá porque es difícil encontrar algunas especialidades en Argentina.
Ajá. Sí, definitivamente faltan igual profesionales de esto.
O sea que es un campo para un chico que quiera estudiar, digamos.
Yo 100%, nunca le van a faltar el trabajo.
Eso es lo que digo siempre. Sí,
y las mujeres que se animen también, porque a veces está estigmatizado como una carrera de hombres.
Sí, eso no es así.
Y claro. La verdad que no es así, la verdad es que es un área muy interesante para estudiar y cada vez hay más mujeres que se animan.
Hay más mujeres, pero me parece que tiene que ver, yo había leído un estudio de eso hace un tiempo, que no tiene que ver tanto con que las mujeres no estudian, sino que las mujeres después, cuando salen a buscar trabajo, es ahí donde se encuentran con el problema y con la brecha salarial. Seguro. Digo, no es tanto quizás en el inicio del estudio, sino después, digamos, ¿no? Cuando hay que salir a la calle, así, ahí está el
y bache. Así todo, me contaba un amigo que trabaja en estos temas en Holanda, que es mayor la presencia de mujeres en Argentina y en general en los países latinos que en Holanda.
En nuestro equipo nosotros tenemos el 50% de nuestro equipo senior es mujer y tenemos 40% de la empresa que son mujeres y la verdad que nos pone orgullosos de eso porque cuando vemos afuera...
¿En puestos jerárquicos?
Por eso, la mitad.
Ah, muy bien. ¿Pero en puestos jerárquicos también?
Sí.
Ah,
no, mira. La mitad. Tenemos más en puestos jerárquicos que en todos porque nos faltan, lo hablábamos antes del comienzo del programa, desarrolladoras. Y estamos buscando, así que si les copa, vengan a Wala.
Yamila Fraiman, Mateo Nicolás Salvato, Pier Paolo Barbieri, estoy hablando con ellos, estoy hablando de aplicaciones y de gente que está trabajando en Argentina. Vamos al informativo de Radio Nacional, como habitualmente a las 4 de la tarde, y enseguida seguimos charlando.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Se conocieron los números de la inflación.
La inflación del mes de marzo fue 2,3%, así lo informa el INDEC por medio de un comunicado de prensa difundido en este momento. Entonces, repetimos, la inflación de marzo, 2,3%, el sector que registró mayor incremento de precios dentro del índice de precios al consumidor fue el rubro educación, con un ajuste del 13,8%. En el Palacio Hacienda, Fernando Honoré, Nacional, la radio de todos.
La agrupación Memoria Activa pidió 20 años de prisión para Juan José Galeano y 6 para Carlos Menem.
El ex juez y el ex presidente están acusados en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Avanza el debate por la despenalización del aborto.
El ex senador Eduardo Menem expuso en contra de la despenalización del aborto en el plenario de comisiones de diputados que debate el tema.
El aborto es un drama para la mujer, es un drama para la sociedad. Creo que no lo vamos a solucionar con el derecho penal. Creo que tenemos que hacer un enfoque integral a través de la salud reproductiva, a través de la educación, porque en definitiva tenemos que conciliar el derecho a la vida que tiene ese embrión, esa persona por nacer, con el derecho sagrado a la mujer. Muchas gracias.
Desde el Congreso, Ramiro Pose, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Jornada de Copa Sudamericana. Hoy, desde las 19:15, Atlético Paranaense en Brasil recibirá a Newell's Old Boys de Rosario. El equipo argentino va a estar jugando en Brasil. Además, a las 21:30, su rival de toda la vida, Rosario Central, estará recibiendo al San Pablo en el Gigante de Arroyito a las 21:30.
Datos del tiempo. En Jujuy, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 59%, el cielo está algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 54%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Voy a atreverme a dar el salto.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de abril y mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por Platea.net.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4:00 p.m, 4 minutos.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci por FM 93.5.
Hola, soy Sandra Mianovich y te espero en Soy Nacional para que escuches toda la música nueva y toda la música que siempre querés escuchar. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se te están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar.
Este es el tema, tenés que saber quién canta.
Sí, tenés que saber quién canta, tenés que saber el nombre.
Para un poquito.
Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie.
¿Tú sabes que lo escuché ayer y hoy está cantando un poquito mejor?
Porque es el que cada día canta mejor.
Así que no te quiero dar más pistas, más sencillo, chico, no te lo puedo hacer.
Ya está. 11-65-84-0870.
¿Qué tenés que decirnos?
Nombre tuyo. ¿De dónde nos estás escribiendo?
Nombre mío, Osvaldo.
Osvaldo, ¿de dónde nos estás escribiendo? Te lo pido, por favor. Muy bien, entonces eso es Capital Federal. Y así todos los datos, DNI, celular, todo, porque después también tu provincia entra en el ranking de provincias más conocedoras de la música que escuchamos en Nacional.
Precisaríamos una aplicación para esto.
¡Ay, pero me leíste la mente!
Yo ahora ya estoy pensando como los invitados. Entonces, en todo veo que hace falta la aplicación.
¿Es contagioso? Decís, vos me muero.
Todo el tiempo...
Cuidado, cuidado.
Dulces y amargos se llama el programa, por los mates. ¿Hay aplicación para mate?
¿Cómo no hay una aplicación de dulces y amargos, por ejemplo? ¿No?
Bueno, tenemos
ya
acá...
Ya mismo la hacemos, ¿eh? Ya arrancamos, por...
Estamos hablando de aplicaciones porque estamos con Yamila Freiman de Docent, entre otras aplicaciones, Mateo Nicolás Salvato de Háblalo, y Pier Paolo Barbieri de Walla, que son, bueno, cada uno de ellos... sus trabajos son responsables de estas aplicaciones. Quería preguntarles, Pier Paolo, una vez que uno tiene la idea de la aplicación y tiene cómo llevar adelante esa aplicación, ¿cómo hace para que esa aplicación consiga dinero?
Bueno, la verdad tenés que ir y vender y convencer a la gente de que eventualmente en algún momento vas a poder hacer plata con la aplicación. A menos que sea una aplicación para ayudar donde podés tener el apoyo de ONGs o gobiernos, pero en nuestro caso era una aplicación para el sistema financiero, claro. Y fuimos afuera, la verdad que tuvimos excelente recepción.
¿Cómo lo presentás? ¿Cómo es?
Nosotros lo presentamos como un proyecto de inclusión financiera. Es un proyecto de dar una tarjeta gratis en un país donde más del 50% de la gente nunca tuvo una tarjeta. Y es increíble porque yo voy a Londres o voy a Nueva York y la gente me dice, ¿pero cómo? ¿En Argentina la gente no tiene tarjeta? Y además les cobran, y es como que no lo pueden entender. Y además hacen cola en los... cuando voy a un banco en Nueva York, nunca hay nadie. Nunca hay nadie en un banco. En vez de en Argentina, hay siempre colas y colas eternas. Y la gente no quiere filas. ¡Qué sorpresa! No quieren filas. No quieren 0800. ¡Qué sorpresa! No quieren 0800.
Claro, obvio.
Quieren hacer todo el teléfono. ¡Wow! ¿Sabes qué? Es lo mismo que pasa en todos lados. Pero acá nadie lo había hecho. Y la verdad que la primera vez que yo hablé acá en Argentina del tema, me acuerdo tener una charla con un ejecutivo de una de las instituciones financieras más grandes del país y me dijo, ¿pero por qué querés hacer una solución gratis si la gente paga por las tarjetas? Y eso está bien. Y yo le dije, precisamente por eso lo quiero hacer gratis, para darle acceso a toda esa gente que no lo había tenido. Y en Argentina, o sea, el extranjero no puede tener una tarjeta. Bueno, Wallace. El menor de 18 años no puede tener una tarjeta. Wallace. Entonces estamos tratando de llegar a todo el mundo. Si vos te bajás la aplicación, nunca te vamos a decir que no. Te la mandamos sí o sí.
Claro. No, les quería preguntar cómo era una vez que ya tenían desarrollada la aplicación para subir la aplicación a las plataformas de descargas, digamos. ¿Cómo es el proceso?
Bien, las plataformas de descargas, principalmente la de Android y la de iPhone, te cobran ya sea o mensualmente o anualmente y uno ahí puede subir la cantidad de aplicaciones que desee. Una vez que subís la aplicación, tenés una mínima publicidad de parte del store, de la plataforma, exactamente, que te promociona que acabas de subir una aplicación. Sin embargo...
¿Tienen algún tipo de...
filtro.
De filtro, o sea, sí. vos pagás y ya está, o no?
No.
Te la tienen que chequear, claro. Especialmente los de Apple, a veces tardan 3 días, nosotros queríamos salir un día, y me acuerdo que tardan te tienen que chequear las cosas. En Android es mucho más liberal el approach, como siempre es Google, pero en Apple... te la tienen que chequear y a veces se tardan sus 72 horas para cada update porque ellos quieren saber que todo lo que está en el store está validado y garantizado que funciona.
Claro, son ellos los que te lo están vendiendo en todo caso, así que quieren...
Exactamente.
Como que ponen la cara, digamos.
Actualmente Google también empezó a hacer un proceso de verificación de lo que uno sube. Tarda un poco menos, como bien decía, puede tardar unas 48 horas a veces. Y cuando uno tiene que subir algo con urgencia, ya sea porque hay un evento, tiene que anticiparse siempre al menos 10 días antes ya estar subiendo.
Pero es porque también había mucha basura. Entonces, si vos no tenés ningún control, había un montón de aplicaciones que o te robaban la información o te sacaban los datos de la tarjeta de crédito o lo que sea. Había un montón de problemas con eso. Entonces, creo que el approach cambió en los dos
lugares.
Igual
sigue habiendo, no se confían.
Claro.
Hay que leer todo.
Te vi que decías que sí con la cabeza cuando hablabas.
No, sí, claro, el tema este de la revisión de aplicaciones es súper importante, porque uno puede, si pudiera subir cualquier cosa,
tenía problemas.
El caos que sería, ¿no?
Supongo que en este momento están siguiendo con atención, especialmente ustedes que están dedicados a este trabajo, lo que está pasando con Zuckerberg en Estados Unidos. ¿Cómo ven el asunto?
Yo personalmente creo que o sea, hubo unas grandes fallas de parte de la empresa de comunicar a los usuarios lo que realmente se hacía con la data. Todos sabemos que Facebook es gratis por una razón, que es que ellos usan esos datos para vender publicidad. Y hoy por hoy este va a ser el primer año donde la publicidad online va a ser mayor que toda la publicidad offline, al menos en los Estados Unidos. Sí. Y es efectivamente un duopolio entre Google y Facebook. No existen otros jugadores. Y ellos tienen la mejor data. Entonces yo puedo ir a buscar al usuario que cada uno quiere. Pero creo que eventualmente vamos a ir a lo que se está realizando en Europa a partir del 25 de mayo, irónicamente de nuestra fecha patria acá, pero en Europa lanzan el GDPR, que es un nuevo protocolo de seguridad, donde el usuario al fin y al cabo va a poder decirle a las plataformas, mirá, quiero que me borres el usuario, quiero que te olvides de quién soy yo. Y eso como que aumenta los derechos del usuario ante las plataformas, porque especialmente cuando es monopolio, y cuando los networks effects de ser Facebook son tales y todos queremos estar en la misma plataforma porque todos nos queremos comunicar, es importante que el Estado, creo yo al menos, tenga vele por los intereses de la privacidad del usuario y le permita al usuario decir, mirá, esta es mi data.
Claro.
Si yo no quiero estar más en Facebook, es hora de que me borres. O es hora de que me des la privacidad de que yo quiera. Y para entender también un poquito más, ¿qué hacen con esa data? Creo que esto nos educó un poco a todos, incluso a los que estamos en esta industria.
Sí, fue muy clarificador, digamos, de que entendimos un montón de cosas que no teníamos claro, porque efectivamente, digamos, si bien a los 2 años ya estabas toqueteando una computadora, digamos, es algo que nos entró en la vida, digamos, ¿no? Es algo que fue apareciendo así, como que fuimos contemporáneos a su desarrollo.
Sí, yo creo que lo que pasa de Facebook es bueno para todos los que usan, claramente no para Mark Zuckerberg, pero es bueno para todos los que usamos tecnología todo el día, para todos, va, en general, porque primero le da la pauta a otras empresas de que, ojo,
no, eso no se puede.
O sea, claro, ya vamos a estar más atentos, pero aparte es importante que la gente, porque ¿qué pasa? Uno se baja una aplicación de Play Store, ¿no? Y no sé, la mayoría lo van a haber notado, por ejemplo, si se van a bajar Háblalo, que la pueden descargar gratis en Google Play ahora. Si se van a...
Repete, decilo bien, sin problemas.
No, que se pueden descargar gratis Háblalo en Google Play. Si la van a descargar, después de tocar el botón descargar, les va a aparecer un cartel que dice, usted accede a todas estas cosas. O sea, permite que la aplicación acceda a todos estos datos. Y nunca lo leemos, tocamos aceptar directamente.
Sí, entonces, ya te acepto.
Claro, eso es lo que vos después la aplicación te dice, no te puedes quejar si vos aceptaste. O sea, en el caso de Háblalo no manda datos a ningún lado porque es local. Pero hay otras aplicaciones que pueden sacarte un dato y mandarlo a un servidor y es lo que hacen.
La ubicación, generalmente. Casi todas las aplicaciones saben dónde estás en todo momento. Y por ahí vos no sabés, pero esto es así. A mí la otra vez me sorprendió que había una aplicación que sabía que estaba dentro de un supermercado. Y con mucha precisión pueden saber tu
está
ubicación.
Estás frente a la góndola de frescos.
Estás comprando un jugo.
Podés ahora agarrar
el queso
este
está ahí.
Jugo.
No, pero ojo, es lo que se viene eso. Sí. Ese es el tema. Porque análisis de en retail, en tiendas, análisis de los clientes que vos tenés, qué productos miraron, durante cuánto tiempo, y por qué, si lo dejaron, si no, si lo compraron, con cuánta frecuencia compran, es lo que van a querer.
Eso funciona para la Big Data, ¿no?
Claro, se viene todo eso y hay que agarrarse.
Una de las cosas diferenciadoras de nuestra aplicación es que somos la primera solución en el sistema financiero argentino y, como nosotros sabemos, en Latinoamérica, que te permite ver en qué gastás cada cosa. Entonces, nosotros analizamos automáticamente cómo gastás y dónde gastás para que vos puedas ver por fecha o por categoría lo que gastás.
La tarjeta se me va a reír.
Pero
cuando
nosotros
vea mis gastos se me va a reír.
Bueno, está buenísimo, pero esa data es tuya y nosotros no la vendemos y nos comprometemos que esa data queda con nosotros y con vos y no la usamos para que otros usufructúen de eso.
Y es un negocio, disculpa vendiendo un poco, pero esto pasa un montón con aplicaciones chicas, pasa con aplicaciones de 60.000 descargas, 100.000 descargas, vienen empresas y te dicen, no, yo te enchufo un software adentro de tu app que detrás, sin que el usuario lo sepa, es una app de un juego, ¿no?
Claro.
Pero yo te enchufo un software por el cual yo me llevo los datos del usuario.
Precisamente eso fue lo de Facebook, era, claro, era un quiz de personalidad y después se robaba para decirte qué político
claro,
tenía que apoyar.
Pero este es el punto, no es solo Facebook, hay aplicaciones chiquitas de 100.000 usuarios, un jueguito que usamos así, no, pero es un juego, no pasa nada, y lo hacen igual y cobran mucho por esos datos.
Bueno. Pero no tenemos hoy cómo enterarnos si lo hacen o no.
Sí, está en tiene que estar en. Cuando vos bajás una aplicación o bajás un app de una aplicación, te dice a qué tiene acceso esa aplicación.
Los
tiene
que
estar.
Permisos que le dicen.
Ah, pero tengo que leerlo, chicos.
No, claro, Google ahora.
Aplicación para que nos lea la letra chica, por favor.
Google ahora, una de las cosas que empezó a hacer, que yo lo tuve que modificar con la aplicación, es que ahora te obligan a tener una política de privacidad.
Sí, ajá. Eso está bien. Nosotros, por ejemplo, como uno de los problemas de nuevo el sistema bancario argentino es que nadie te dice qué costo tiene. Vos te sorprendés con la letra chica de los costos. Claro. Nosotros lo que hicimos es poner todo enfrente de nuestra página web. Entonces vos entras en walla.com.ar/tarifas y podés ver exactamente cómo todo es cero en Walla y en otros lados no. Y a menos, y también te dicen, no, mira, nosotros somos low cost, nosotros no te cobramos esto, pero después siempre te sorprendés con algo. O sea, hay mucha gente que usufructúa de que nadie lee la letra chica para meterte cosas o vender cosas.
Es cierto, entonces, como dice Natalia, hace falta una aplicación para que lea la letra chica y que te diga, ojo, okay, acá
esta,
no.
No,
pero tenés que solamente obligar a que la gente sea transparente. O sea, para subir la transparencia de todo el sistema, hagamos jugadores transparentes que digan, mirá, esto es así. Entonces ahora, quizá la próxima vez que vas al banco decís, che, pero ¿vos me estás cobrando por esto? Pero no, nunca me lo dijiste. No, estaba en el inciso 17, apartado B.
Claro, entonces, en este caso, digamos, esto que está pasando en Estados Unidos con las declaraciones de Zuckerberg, que está obligado a hacerlo en el Congreso, quizás muestren un nuevo escalón de transparencia para todos, ¿verdad?
Sí, pero igual olvídate que los americanos vayan a hacer algo en el Congreso. Uh-huh. O sea, no te sientes a esperar porque no va a pasar nada. Igual los europeos sí, pero los americanos no. Y creo que es hora de que nosotros acá tengamos un debate sobre qué está bien y qué está mal y tener una buena regulación que esté, o sea, adelantada a lo que se viene, porque, como dicen mis colegas acá, es lo que se viene.
Hablando de eso, Pierpaolo, Mateo, Yamila, ¿cuáles son los temas que se discuten hoy entre ustedes, entre los programadores, entre la gente que está lanzando aplicaciones? ¿Cuáles son qué cosas les interesan?
¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que se viene ahora en aplicaciones?
Más que lo que se viene como aplicación, ¿cuáles son los temas en común? ¿Cuáles son las preocupaciones en común que tienen?
La verdad, actualmente lo que siempre pensamos es, bueno, las nuevas tecnologías, se habla mucho de, por ejemplo, como estamos hablando antes de comenzar la radio, el reconocimiento facial. Uh-huh. Poder sumar cada tecnología nueva que los dispositivos van lanzando a las aplicaciones. Digamos, uno cree que ya está todo desarrollado, pero se da cuenta que el mismo dispositivo te va dando más herramientas para sumar a tu aplicación. Esto que hablábamos del reconocimiento, la ubicación cada vez más precisa y distintas funcionalidades.
Pero así como decía, como en Estados Unidos está en este momento el tema de la transparencia, es lo que se está discutiendo, digamos, hay problemáticas nacionales, nosotros tenemos alguna cosa que nos distinga, que nos preocupe. No debe ser igual hacer aplicaciones acá que en el primer mundo, ¿o sí?
Bueno, para nosotros lo que nos preocupa es cómo democratizar el acceso. En el sistema financiero no hay acceso a todo el mundo. Uh-huh. Nosotros emitimos tarjetas en todas las provincias del país, hay solo 8 entidades financieras que tienen o sea, yo veía cómo ustedes están retransmitidos por toda la República y veo cómo nosotros solamente hay 8 bancos que tienen sucursales en todas las provincias del país y nosotros emitimos en todos lados, entonces tratamos de abrir esas distancias y cerrar la brecha que existe entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Por eso hablamos de inclusión financiera, que me parece que es una de las deudas pendientes que tenemos, y después nos sorprendemos cómo en Argentina hay gente que no puede acceder, imagínate, al Netflix, o no puede acceder a un montón de cosas que en realidad no son caras. Pero si no tenés una tarjeta, hoy no podés acceder. En el mundo fantástico de la internet que decía Mateo, necesitas una manera de entrar. Y para el debate local, a nosotros nos parece muy interesante que hay un montón de iniciativas y nosotros amamos la competencia, que vengan más y mejores a mover el sistema y a revolucionar todo lo que es pagos y proximidad y no cobrarle al usuario por todo.
Y a mí me parece también que las aplicaciones son como, de alguna forma, la mejor manera de exportar tu software algún lado. Porque, ¿qué pasa con las aplicaciones? yo publico un juego y nadie sabe si soy una empresa, o sea, lo pueden investigar, pero nadie se fija si soy una empresa, si tengo 15 años, 17, si soy millonario, si soy un gobierno, claro, o si soy Mateo Salvato.
Es meritocrático.
Claro, totalmente. Entonces yo, con Háblalo, salvando las distancias, pero o con una aplicación que publico desde Argentina, pues siempre te dicen, no, bueno, pero acá estamos en Argentina, no vamos a competir contra... No, pero yo publico una aplicación en Play Store, claro, y compito directamente con Google. Si hago una red social, estoy compitiendo directamente con Facebook. La gente elige Facebook porque le gusta más Facebook. Uh-huh. Pero como elige Facebook, podría elegir mi app de red social, que es completamente lo mismo. Uh-huh. Entonces no es, ya deja de ser un producto, un hardware, algo que yo tengo que enviar y costos de envío. Es el mismo software desde cualquier parte del mundo.
¿Hay una aplicación como la tuya en otras partes del mundo?
Yo no encontré ningún competidor directo. Hay aplicaciones que han sido pensadas para ayudar a sordos y demás, pero algo que sea integral y con varias herramientas como Háblalo, me parece que no. Al menos no. Puede ser que en algún país asiático alguien la haya dicho alguna vez, pero sinceramente nunca encontré ningún.
Una vez que tuviste la idea, ¿qué paso seguiste? ¿Cómo fue?
Bueno, lo mío en realidad fue un poco a la inversa. Yo no quería hacer, o sea, no había pensado en hacer una aplicación, sino que quería hacer, yo había estudiado electrónica, o sea, quería hacer un hardware, algo, lo que sea, para sordos. Porque me di cuenta de que hay algo que es medio triste, pero hay que decirlo, que es que la sordera es la discapacidad que no se ve, ¿no? Porque uno va caminando por la calle y ve a un ciego o una persona con parálisis cerebral y se da cuenta que es discapacitado. Pero un sordo no, hasta que le hablan y no contesta. Entonces, la mayoría de las personas, cuando yo digo discapacidad, piensan en una persona en silla de ruedas o un ciego, nunca en un sordo, nunca. Entonces, lo que yo me di cuenta es que faltaba que tecnología, en general, cualquier tipo de tecnología. Y yo primero pensé en hacer un hardware, pero después me di cuenta de esto. Dije, si yo hago un hardware, no tengo forma de producirlo en masa, no tengo forma de enviarlo, no tengo plata para hacer nada de esto, es imposible. ¿Y qué puedo hacer? Hacer una aplicación que la hago desde mi casa, desde mi computadora, en mi escritorio, sentado, pero la puedo descargar a un tipo en Marruecos y darme feedback desde ahí. Entonces, lo que yo soy una persona que controla el feedback de, ahora somos dos, pero el feedback de 25.000 personas alrededor del mundo que le dicen, mira, esto está bueno, esto no, y lo califican.
En Argentina actualmente tenemos muchas herramientas para llevar a cabo un proyecto. La verdad es que ahora se pueden crear empresas en 24 horas, lo cual está buenísimo. Y hay muchos fondos de financiamiento para el que quiere recaudar dinero y llevar adelante un proyecto, ya sea del gobierno o privado. Sí, exactamente. La verdad es que tenemos apoyo a los emprendedores. Obviamente, a veces hay que salir a buscar financiamiento afuera, pero hay cada vez más herramientas acá para poder llevar adelante un producto.
Sí, cuando hay éxito en un mercado, creo que se crea un ecosistema. Y eso es lo que yo hablaba antes de la competencia. Está buenísimo que haya cada vez más desarrolladores que vengan. Y, por ejemplo, el suceso de Háblalo, me imagino que el próximo proyecto que Mateo tenga va a haber miles de personas que van a querer apoyarlo y financiarlo para...
¿Es así? ¿Ya tenés inversores?
Todavía no, pero... He hablado con algunos. Por ahora estoy tratando de ir por mi cuenta y ver si logro financiarme yo, pero bueno, puede ser que tenga que necesitar.
Muchas veces un inversor te pide el modelo de negocio, es decir, cómo va a devolverme la plata y cómo voy a tener ganancias, por lo cual a veces las aplicaciones solidarias tenés que conseguir alguna ONG, como decíamos antes, para
o pensarte algún modelo económico.
Pero ahí, digamos, ya es un tema totalmente distinto del que los había motivado en un comienzo, ¿no? Digo, ustedes se enamoraron por el parte de la electrónica, por el parte del desarrollo tecnológico, y después tuvieron que empezar a pensar toda la cuestión económica.
Sí, claro, pero porque yo me di cuenta de lo siguiente. Yo quiero hacer crecer Háblalo un montón. De hecho, esto de la empresa 24 horas, yo ahora estoy abriendo una empresa y quiero que desarrolle tecnología en general, no solamente para discapacitados, pero también para la discapacidad. Y me di cuenta de que yo quiero contratar un programador y le tengo que pagar 40.000 pesos que no tengo.
El mercado.
Entonces, claro, es evidente. Yo al principio era, bueno, estoy feliz, y obviamente estoy feliz y mi paga es que la gente sea feliz que usa la aplicación, pero para yo mejorarle y darle un mejor servicio necesito plata.
Bueno, en nuestro caso teníamos que salir a competir con instituciones financieras de miles de millones de dólares, con lo cual teníamos un montón más de desarrollo, por eso cuando lanzamos ya teníamos 20 personas, ahora somos 45, pero como que creció exponencialmente porque no esperábamos la demanda que hemos tenido, pero... La verdad que si hay una diferencia que sí voy a notar de la Argentina y del mundo es que afuera te entienden cuando vos decís, mirá, voy a estar 3 o 4, quizás 5 años hasta ganar plata. En Argentina la gente, yo creo todavía, especialmente en el área tecnológica, no te cree cuando dice, pero pará, me decís que en 5 años todavía voy a estar esperando a que y vas a seguir perdiendo plata, y sí.
Tiene resultados inmediatos, ¿no?
Claro, entonces sí. Creo que el mercado, especialmente en Silicon Valley y de alguna manera o de otra en Alemania y en el Reino Unido, están acostumbrados que, ¿sabes que Uber todavía no hizo un dólar? Y claro. Spotify perdió plata todos los años. Ahora salió la bolsa y perdió plata todos los años. Facebook hasta el 2009 no hizo un dólar. ¿Por qué? Porque estaban invirtiendo todo de vuelta. Y nosotros, por ejemplo, nosotros esperábamos tener 10.000 tarjetas en los primeros meses del año. Lanzamos el 4 de octubre. Esperábamos 10.000 tarjetas en 2017 y 100.000 tarjetas todo 2018. Ya venimos emitidas 130.000 y estamos en abril. Entonces, cada tarjeta me cuesta plata a mí porque yo la envío gratis y lo hago todo gratis. Entonces, el inversor tiene que estar listo para eso.
Pero es una cuestión, digamos, es también un cambio cultural, no pensar, bueno, sí. No es hoy, la guita no la vas a tener la mes que viene.
Y yo creo que es un tema generacional también.
Pero creo que en el ecosistema, cuando vos creás un ecosistema y cuando ves los casos de éxito de, mirá, en Argentina se creó Globant, se creó Despegar, se creó Mercado Libre, o sea, fueron éxitos y tiene que haber un ecosistema, y cuantas más empresas haya exitosas, más el inversor va a decir, che, pero mirá, esta puede ser la próxima de Despegar.
Y estás hablando de algo generacional también, ¿no?
Y claro, porque a mí me pasa mucho que yo tengo también un modelo económico, ahora si quieren les comento más o menos cómo es, ¿sí? Pero es así, yo me tuve que dar cuenta a la fuerza, porque yo estoy acostumbrado a la generación del Enter, estoy acostumbrado a que todo es automático y todos mis compañeros lo mismo. Claro. No, bueno, pero esto se lo vendes a Google por 50.000 millones de dólares y no es tan fácil, no es tan fácil. Y te tenés que dar cuenta que, bueno, es una inversión y de acá a 3 años puede llegar a generar algo interesante.
Y hay que insistir, porque por ahí te dicen que no, claro, en algún fondo, y no te podés quedar con ese no. Podés ir a otro y quizás entrás y empezás de a poco y creces un montón.
Y en la cuestión generacional, digo, ¿es muy difícil que los mayores te entiendan?
Un poco. Es un poco, más que nada cuando tenés 17 años, no sos una empresa, sos un chico que es una aplicación en su casa y quiere hacer algo. Yo creo que un poco te avalan, ciertas cosas te avalan. O sea, yo, por ejemplo, claro, salgo en TN y me dicen, bueno, vos mirá, salió en la tele, hicieron una entrevista, bueno, este pibe tiene algo interesante. Claro. Y no sé, me da un reconocimiento a la legislatura y un poquito más, y un poquito más. Es como que, al principio, ni los grandes ni los chicos confían, porque confías vos solo,
porque sos, claro,
en vos mismo y tus viejos, realmente, nadie más. Pero la verdad que hay muchísima gente, tanto como decía antes, tanto en el sector público como privado, que son grandes y te dicen, no, bueno, pero vos sos de esta generación, sabés lo que estás haciendo y te vamos a apoyar igual.
Claro.
O sea, es depende de la persona. Está lleno de gente que te va a ir en contra, lleno de gente que no va a querer que hagas lo que estás haciendo, pero hay un montón que te apoya.
¿Vos también notás la diferencia generacional, Yamira?
Sí, obviamente. Igualmente, hoy en día mi abuela tiene mail, tiene Facebook, es decir, cada vez se van acoplando más al sistema, y depende también cuán sencillas sean las aplicaciones de utilizar. Cuanto más sencillas, vas a poder acceder a un target más amplio de gente. Es decir, si vos las haces muy complejas, seguramente no la usan.
Bien, estamos terminando. Simplemente que me quiero que cada uno me diga cómo acceder a su aplicación. Yamila.
Sí, pueden entrar a 991.com o directamente a la aplicación docent.com o descargarla del Play Store o App Store.
Mateo.
Bueno, la mía la pueden descargar en Play Store de Android, cualquier teléfono o tablet en Android, buscan Háblalo, como lo escriben así nomás, y aparece como primera. Es un loguito azul.
Eso te iba a decir, el loguito es clave, chicos. Es decir, ¿qué loguito?
Es un loguito azul con una persona hablando, y si no, www.háblaloapp.com.
Y Pier Paolo Barbieri.
Se llama Ualá, está para Apple o para Android, y la puedes bajar cuando quieras, y súmate.
Yamila Fraiman, Mateo, Nicolás Salvato, Pier Paolo Barbieri, muchísimas gracias por haber estado acá, ha sido muy interesante. Sigamos
muchas
en
gracias.
Contacto, porque nos interesa todo lo que están haciendo, y espero que en alguna parte del país alguien pueda pensar, bueno, yo también puedo hacerlo.
Ojalá.
Porque efectivamente también podés hacerlo.
Porque sí, puede.
Porque puede, ¿verdad?
Y unirse con gente que también esté dispuesta a desarrollarlo.
Exactamente. Ellos pudieron, todos pueden. 4:30 de la tarde, esto es Dulce y Amargo para todo el país. Vamos.